Mot dice, cita un párrafo que yo cito: en su larga lucha contra el recuerdo y la memoria, los amigos del olvido han desarrollado interesantes estrategias, pero sin ninguna duda su más importante hallazgo fue el licor del olvido, un cordial de existencia incierta que, según parece, tiene la virtud de abolir el pasado en quien lo toma. Sí. Pero lo peor ocurrió cuando los hombres sensibles de flores alcanzaron a destilar el vino del recuerdo, cuyos efectos son, como ya se sospechará, opuestos a los del licor. Bueno, y acá la gente comenta. Es como si esa historia nos quisiera decir: el hombre usa el vino para lo que desea, para olvidar, o para recordar, o para ser otro, o para afianzarse en sí mismo. No son dos licores distintos, el del recuerdo y el del olvido. Los diferentes son los hombres, los que quieren borrar su pasado y los que desean rescatar hasta el más mínimo detalle de su historia, los que se degradan en la ebriedad y los que se purifican con la sangre de Dios. Es fantástico que a uno lo lean y le mejoren los textos con la lectura. Le agradezco mucho a Mónica Beatriz de Ricci que se ha recibido con esto. Yo he tomado acá algunas notas porque me propongo contar historias de fantasmas y anoté unas 20 que fui recordando. No sé por qué, pero en principio tenía la peregrina idea de hacer todo un programa con historias de fantasmas. Y me tomé el trabajo de anotar muchísimas conforme me las iba acordando. Y me acordé por el camino otras que me olvidé también. Como no la anoté, me la olvidé. Pero por ahí, por el medio se me van a...
Aparecen, claro.
Aparecen. A ver, dice... Ah, Nathaniel Horton, el escritor. El tipo iba... Así fue este. Este era el que iba a la biblioteca del Ateneo. Ustedes conocen a Horton, ¿no? El escritor. Y él contaba que siendo joven iba a una biblioteca, que se llamaba la Biblioteca del Ateneo, y que conocía a un tipo, lo conocía de vista, el reverendo Harris. Lo había visto algunas veces, pero no había cambiado con él palabra. Una mañana fue a la biblioteca, que era, por cierto, una biblioteca silenciosa, es decir, donde se permitía hablar, y lo vio al reverendo Harris, ahí rodeado de unos viejos de porquería que había leyendo siempre, medio adultos, unos tipos antipáticos. Y lo vio. No lo saludó ni nada, lo vio. Después de la tarde se enteró de que el reverendo Harris había muerto hacía 2 o 3 días. Al otro día fue Horton al Ateneo y lo vio otra vez, al reverendo Harris. Ahí, leyendo el tipo. El diario, leyendo el diario. Y al lado de él, los viejos del lugar, ¿no? Y así, digamos, 6, 7, 8 veces, y no le dijo nada. Y muchos años después, él cuenta esta historia y se arrepiente de no haber hecho algo. Y piensa, ¿por qué no fui a hablarle? Se contesta que no fue porque no se podía hablar en la biblioteca. Y él era un muchacho, claro, pero era muy serio para él el asunto. Dice, ¿por qué no le robé el periódico? Para ver qué me decía, para ver qué hacía. ¿Por qué en última instancia no traté de tocarlo, aunque sea casualmente, para ver si su contacto era sólido o si se disolvía? Otra cosa que descubrió Horton es que era evidente que el único que lo veía era él. Pensaba, me querría dar un mensaje. Finalmente acaba por descubrir, después de reconocer que a lo mejor la explicación de ese misterio era absolutamente baladí, que tal vez no trató de acercarse para que permaneciera siempre siendo un misterio y para no ponerse al alcance de una explicación que lo hubiera decepcionado. Como para empezar, es un fantasma medio fantasmagórico. Fantasmas históricos hay, aquí está claro, esto este es el rey Saúl cuando invoca famosamente, ¿no?, al espíritu de Samuel para consultarlo, porque estaban en guerra contra los filisteos. Entonces pues convoca el tipo este al rey Saúl, al espíritu de Samuel, para consultarlo. Y el espíritu se le presenta efectivamente y le dice que lo reconviene por sus por haber desobedecido los preceptos divinos, etcétera, etcétera, y le anuncia que será derrotado. Sobre fantasmas que anuncian derrotas, aquí está, claro, Carlos I, el fantasma del conde de Stratford, se le apareció al rey Carlos I, el rey de Inglaterra, ¿no? Que él estaba allá en los entreveros contra Cranwell en la guerra civil de Inglaterra. Y en la víspera de una batalla, posiblemente la batalla de Naseby, creo que era, se le presenta el fantasma del conde de Stratford al rey Carlos I y le dice que no dé batalla. En la víspera de esa batalla dice que no presente batalla porque va a ser derrotado. Y Carlos I no le hizo caso y perdió la batalla. Pero esa no es la única de Carlos I, porque había una batalla también que llamaba esto pasó en muchas otras batallas, pero en esta particularmente, la batalla de Edgehill, parece que después de la batalla, la batalla que tuvo el resultado incierto, no se sabe bien quién ganó, no importa mucho menos, pero después de la batalla, días después, los lugareños veían espectros, veían fantasmas de los participantes en la batalla, como si siguieran luchando. Entonces Carlos I dijo, este es un buen presagio, un buen augurio, es señal de que vamos a ganar la guerra contra Cranwell. Bueno, perdió la batalla de Naseby, perdió la guerra y perdió la cabeza Carlos I, a quien, como es sabido, lo decapitaron. Eso por no saber interpretar la señal y por no hacer caso a lo que le dicen los fantasmas. Le dicen que tenemos que dar paso al informativo. Bueno, vamos a continuar con la enumeración de fantasmas. Hay una historia apasionante, la historia de fantasmas. Yo no sé si alguien ha tratado de escribir un cuento con esto, pero es muy linda. Es con Lutero. Ustedes saben que durante el siglo XVI, pues, bueno, con el asunto este de Lutero y qué sé yo, en muchos lugares los libros de Lutero eran quemados. Agarraban, lo tiraban ahí y lo quemaban. Había un luterano, partidario de Lutero, Caspar von Spahr, se llamaba, un alemán, que tenía un par de libros de Lutero. Entonces, en vez de darlo para que los quemen, resolvió preservarlos, temiendo que la obra de Lutero se perdiese para siempre. Entonces resolvió mandarlo a traducir el libro y mandarlo a Inglaterra para ponerlo a salvo y para que lo tradujeran al inglés, para que preservaran el libro. Y le hizo semejante encargo a un joven capitán, joven diplomático, que era un tal Capitán Bell. Y dijo, mira, que aquí te doy un libro de Lutero que está en alemán, traducilo al inglés. Yo no sé si escribí en alemán, ¿no? Bien. Pero el tipo era diplomático, el capitán. Se olvidó. Se quedó con el libro y se olvidó, nunca más ni nada. Lo dejó ahí, lo tenía en el... Se olvidó entre los papeles suyos, pero no lo tradujo ni nada. Y una noche estaba apurillando y se le aparece el fantasma de Lutero muerto ya. Ya había muerto Lutero. Se le aparece el fantasma de Lutero y le dice, enojado el fantasma, malandrín fue la palabra. ¿Acaso no piensas traducir ese libro? Lo vas a traducir y yo te voy a dar el tiempo y la tranquilidad para que puedas hacerlo sobradamente. Y al día siguiente, por unos entreveros que había tenido el tipo este con el presidente de la Cámara de los Comunes, y de un modo totalmente inesperado, lo confinan a una mazmorra, a ver, donde estuvo 10 años, que empleó en traducir a Lutero. Impresionante. Uh-huh. Otro fantasma. ¿Quiere más?
Alguno más.
Uno más. Dile. A ver, ¿cuál le conviene? Hay sonsos parecidos de batallas que se siguieron disputando. 2000, la batalla de Maratón también, la batalla de Maratón, yo recuerdo que contaban que años después de la batalla decían los lugares que se veían, parece, esta es como una leyenda recurrente, en los campos de batalla famosos suelen decir los paisanos del lugar que ven los espectros de los soldados presentando batalla. Incluso, ¿dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? ¿No vino? Jorge de Corrientes no vino. Ahí está, incluso hay algunos inventos de un escritor amigo suyo, él se inventó una de esas historias, que se tuvo por cierta, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se llama la batalla esta, donde la batalla final, che, de la guerra civil norteamericana, Gettysburg, ¿eh? Bueno, ahí también decía. Pero hay también otra batalla de Shiloh, no sé cómo se escribe, cómo se dice bien, pues se escribe, debe ser un nombre indio, también de la guerra civil norteamericana, que tiene una historia, esta va a ser la última que vamos a contar por ahora, después si quiere le cuento. A ver si me acuerdo cómo es esto. Sí, es como la batalla de... Es una historia como de la de todas las batallas que hemos dicho, ¿no? Termina la batalla y después, meses o años después, algunos testigos dicen que han visto espectros de los soldados que participaron en esa batalla peleando, es decir, fantasmas que repiten la batalla. Otros dicen que escuchan el fragor del cañón, otros que escuchan el chocar de los aceros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una batalla de Shiloh, o Shiloh, no sé cómo se dice, donde dice que hubo mucha mortandad, parece que murieron como 25.000 personas, ¿verdad? Bien, existía esta leyenda. Esa leyenda existía. Pero, ¿qué pasa? Algunas personas, algunos terratenientes del sur, agrandan la leyenda y dicen que en realidad los fantasmas del ejército confederado han vuelto para castigar a aquellos que se han atrevido a reformar el régimen de vida que existía en el sur antes de la guerra de secesión, y difundieron particularmente esta leyenda entre los esclavos para aterrorizarlos, y le decían que efectivamente lo que decían de Shiloh era cierto, y que el fantasma de los muertos en aquella batalla iba a volver para castigar a quienes se atrevieran, digamos, a seguir las reformas que se habían impuesto en la sociedad norteamericana después del final de la guerra. Bueno, difundieron la historia y parece que su discusión tuvo algún éxito, pero a algunas personas se les ocurrió que había que ser más convincente. Entonces se disfrazaron, algunos hacendados, poniéndose una sábana y una capucha blanca, y atravesando las plantaciones al galope y asustando a los esclavos, diciéndose espíritus, ¿sí? Somos los espíritus de los que lucharon en Shiloh hoy, y guarda con abolir la clavitud, que estamos nosotros, y esas cosas. Y poco a poco fueron aumentando en su número, hasta que resolvieron asociarse y formar una comunidad, un clan, al que llamaron el Ku Klux Klan, que ese era el nombre original, que viene de Kiklos, griego, que significa círculo, clan, sí. Ese fue el nacimiento de una sociedad que después alcanzó triste fama, ¿no?, más adelante. gracias a esa leyenda, o en virtud del poder que esa leyenda tenía para aterrorizar a los esclavos. No están mal esos fantasmas, ¿eh?